Tanto que hablamos nosotros, tanto que hablan los argentinos sobre el eventual impacto ambiental de la planta de celulosa de Bodnia, pero ¿sabemos efectivamente cuál es hoy la calidad de las aguas del río Uruguay? Una pregunta obvia que más de una vez nos hicimos, pero para la cual francamente no teníamos una respuesta. Después que un oyente, Daniel, nos hiciera el planteo, después que desde la tercera vía del Partido Colorado se hiciera un llamado público en este sentido, les proponemos esta mañana saber si Uruguay tiene o no datos sobre el estado actual del río Uruguay, datos que después, una vez que empiece a operar Bodnia, podamos usar como referencia para comparar. Para eso el diálogo será con la directora nacional de Medio Ambiente, ingeniera agrónoma Alicia Torres.
Economía y empresas.
Ingeniera Alicia Torres, buenos días.
Buenos días, Emiliano, ¿cómo están?
Muy bien. Quizás valga la pena repasar algunas de las preocupaciones que nos planteaba este oyente Daniel en su mail que leíamos anteayer. Decía, espero que no seamos tan ingenuos de tragarnos la versión de los piqueteros entrerrianos de que el río Uruguay es un río ideal, lleno de pájaros, como su nombre guaraní lo dice, o como lo cantó Sampaio, y cuya actividad principal es el turismo natural y ecológico en ambas márgenes. El río tiene varias ciudades bastante importantes en sus márgenes, que por supuesto vierten sus efluentes al mismo. En los alrededores de esas ciudades hay una importante cantidad de industrias que obviamente vierten al río. Paysandú se ha desindustrializado en los últimos años, pero tenía decenas de empresas que vertían al río. Y hace ya unos cuantos años el tema de la contaminación proveniente de esas firmas ya era una inquietud grande. Pero además, bueno, están Fray Bentos, Paysandú, Colón, Concepción del Uruguay, Salto, Concordia, Uruguayana, Bella Unión, Montecaseros, Paso de los Libres y poblaciones menores en ambas márgenes a medida que vamos río arriba. Las poblaciones en sí mismas pueden ser contaminantes. Sabemos también cómo gastan las aguas del río Uruguay las industrias argentinas a la hora de contaminar, ver si no los casos del Paraná y el Riachuelo, y no seamos ingenuos de pensar que alguna vez cuidaron sus vertimientos. Si todo esto fuera poco, si no nos limitamos a poblaciones e industrias, recordemos que hay un desarrollo agrícola muy fuerte en ambas márgenes y bastante extendido en todo el largo del río. Soja, trigo, arroz y otros cultivos, que no se me ocurren en este momento, deben aportar al río toneladas y toneladas de herbicidas, insecticidas, fungicidas y fertilizantes necesarios para el logro de esta producción. En resumen, debe ser un río bastante contaminado y no sería de extrañar que los valores actuales de contaminación sean bastante mayores de lo que se pueda pensar. Ingeniera Torres, ¿hay estudios recientes sobre el estado del agua del río Uruguay?
Sí, hay estudios recientes y hay estudios históricos, que también es importante para saber cómo va evolucionando el estado del río, ¿verdad?
¿Quiénes están a cargo de estos informes, de estos estudios?
Bueno, históricamente era uno de los temas que tenía a cargo la Comisión Administradora del Río Uruguay. Ajá. Digamos, tenía un programa específico que se llamaba PROCON, que era Programa de Evaluación de la Contaminación del Río Uruguay. Ese programa era financiado con fondos propios de la CARU y se llevaba adelante por instituciones argentinas y uruguayas, que entre ellas estaba Dinama, Dinara, ¿verdad?, por el lado uruguayo, que planificaban el trabajo anualmente y realizaban lo que son las campañas de muestreo, y los análisis también eran realizados por instituciones de ambos países. Nos repartíamos los parámetros y las muestras que se llevaba cada uno, ¿verdad?, en un trabajo planificado, coordinado y sustentado por el apoyo de la CARU.
Pero usted habla en pasado.
Sí, a partir de febrero del 2006, y bueno, un poco cuando se instala un conflicto entre ambos países, y a nivel de la CARU, digamos, se hace más evidente esos conflictos, es que se suspende por parte de Argentina la colaboración o el llevar adelante la campaña en el marco de la CARU. Entonces ahí nosotros nos propusimos como gobierno que, bueno, que de alguna manera una responsabilidad que no podíamos abandonar, y entonces reorganizamos nuestros esfuerzos y nuestros presupuestos de manera de poder continuar con las campañas que estaban planificadas en el marco de la CARU, y incluso redefinimos algunos de los parámetros que se van a evaluar del río, pero continuamos ahora sí solo del lado de la mitad uruguaya del río, que es donde podemos actuar. Estamos continuando con esos estudios.
Dos o tres preguntas. El hecho de que Argentina se haya desenganchado de estos estudios conjuntos, ¿no implica un incumplimiento ¿Por Argentina?
Bueno, ahí estamos, entramos en la historia de cuál fue el incumplimiento original y, bueno, parte de todo el lío en el que estamos metidos. Digamos, de alguna manera, CARU deja de cumplir con un programa que tenía aprobado. Uh-huh. ¿No? Eso para nosotros es una señal importante y creo que justamente es responsabilidad de los estados tener, como bien decías tú en la introducción, un informe de cuál es el estado del río. Y además el estado del río no se construye solo con una muestra que se saca un día, ¿no? Uh-huh. El estado tiene que ver con la repetición de los muestreos y el poder hacer, procesar los datos y tener datos estadísticos, digamos, ¿no?
Pero entonces, ¿qué organismos uruguayos están realizando estos estudios ahora?
Bueno, participan prefectura con todo el apoyo logístico, SOMA, que encarga también parte de los análisis, DINAMA, que coordina, planifica y, bueno, y colabora también en la toma de muestras, y DINARA, que colabora con nosotros en toda la parte de evaluación biótica, digamos, porque se evalúan tres componentes: el agua, los sedimentos y la parte biológica del río.
Ajá, o sea que hay varios organismos uruguayos integrados en esta tarea de control del estado de las aguas del río Uruguay, y después además se sumará el LATU.
Bueno, lo que pasa es que nosotros, los análisis, o sea, esas tres instituciones toman las muestras, y parte de las tres realizamos alguno de los análisis o parámetros que están puestos a consideración evaluar. Algunos que no tenemos capacidad en las instituciones públicas de hacerlo, los hacemos en convenio con el LATU. Incluso algunos que no los podemos hacer en el país, en convenio con el LATU los llevamos al exterior. Y estamos evaluando, por ejemplo, uno de los parámetros a nivel de Canadá.
¿Con qué frecuencia se realizan las mediciones?
Las campañas están previstas hacerlas en temporadas, o sea, en cambios de estación, porque una de las cosas que hace variar al río mucho son los cambios de estación. Entonces se considera también eso en la frecuencia de muestreo.
Ajá.
Se sacan 15 puntos de muestreo en cada campaña, ¿no?
Ajá. Se lo pregunto porque vi que ha habido una reducción en la frecuencia de los controles, que se pasó de 6 a 2 meses.
Cada 6 meses.
Sí.
No, siempre se trató de mantenerlo en cada estación, o sea, cada 4 meses. Digamos, lo que ahora estamos aumentando un poco la frecuencia porque hubo un desfasaje en que realmente perdimos, entre que se suspendió, nosotros tratamos de esperar si se recomponía a nivel de la CARU el muestreo, ahí perdimos una campaña, entonces estamos tratando de recuperar para mantener el número de muestras necesario, pero la idea es mantenerlo uno por estación.
Ahora, ¿se trata de una observación especializada del río Uruguay? Concretamente, la pregunta es, ¿el tipo de controles, el tipo de estudios, se adaptó teniendo en cuenta que hay que medir determinadas variables específicas que pueden eventualmente ser afectadas luego por la acción de una planta de celulosa?
Sí, digamos, y sobre todo el cumplimiento de dos, digamos, legislaciones que están operando, digamos, en el río. Una es el digesto de la calidad del río Uruguay que aprobó la propia CARU, que establece cuáles son las condiciones de calidad que tiene que cumplir el río. Entonces, todos los parámetros que establece el digesto, y que además está obligada a cumplir el emprendimiento Bodnia, nosotros estamos evaluando en el río. Y a la vez lo que tiene que ver con el decreto, que en ese caso es uruguayo, el decreto de calidad de agua, que es el decreto 253 del año 79, que también especifica condiciones de calidad. Entonces eso también refuerza, digamos, el tema de qué parámetros establecer.
Pero esas condiciones de calidad previstas en ese decreto atienden el caso particular del posible impacto de una planta de celulosa.
El digesto es muy completo en los parámetros que busca que se mantengan para diagnosticar el río, ¿no? Sí. Nosotros eventualmente, algunos que generan más inquietud, como dioxina, furanos, agüeques, esos, si no estaban considerados, los agregamos.
¿Se han agregado, efectivamente?
Sí, sí, sí. Sí.
Y entonces, ingeniera Torres, ¿cómo está hoy el agua del río Uruguay? Porque este oyente Daniel decía, debe ser un río bastante contaminado y no sería de extrañar que los valores actuales de contaminación fueran bastante mayores de los que se puede pensar.
Claro, para determinar eso justamente hay que mirar una referencia, ¿verdad? Y esa referencia es el digesto del río Uruguay, ¿no? Decir, bueno, uno tiene este parámetro, ¿y con qué lo compara? Es como cuando uno quiere saber si tiene o no diabetes, digamos. Tiene, sí, el dato de que le dan en el análisis de sangre suyo, pero a la vez lo compara con un parámetro que dice, a partir de este nivel tiene este problema, antes no. Bueno, en la definición de la contaminación pasa algo similar, digamos. Entonces, el río sí tiene algunos problemas locales y sobre todo vinculados, como decía el oyente, a falta de plantas de tratamiento de efluentes de las ciudades y a lo que nosotros llamamos una cierta contaminación difusa, que es la que proviene sobre todo de la agricultura y de la erosión de los suelos, que es muy difícil encontrarle un origen en un punto específico del territorio, ¿no? Uh-huh. Pero pese a todo eso, dada la gran capacidad que tiene el río de volumen de agua, de caudal, de longitud, en un montón de factores, del ancho, etcétera, hacen que en realidad muchos de esos contaminantes se diluyan y en general tiene un estado bueno. Si uno lo mira en el conjunto, tiene un estado bueno, lo cual no quita que en determinados puntos, por determinadas circunstancias, se pueda generar algún problema local. Por ejemplo, este verano tuvimos un problema local asociado a la floración de algas en el lago de Salto Grande. El río estaba bajo, había condiciones de temperatura muy altas, las aguas del lago estaban muy quietas y eso hace explotar una determinada población de algas. Eso genera un problema local.
Claro, usted habla de que en todo caso lo que hay, y efectivamente hay, son problemas locales.
Exacto.
En los alrededores de determinadas poblaciones.
De determinados puntos.
Ahora, el punto que interesa fundamentalmente es las proximidades de Fray Bentos, aguas abajo de la ubicación de la planta de Botnia.
Sí.
Y allí, ¿qué es lo que dicen los estudios? ¿Cuáles son los resultados concretamente en ese lugar?
No, ahí las condiciones son buenas. Son buenas y digamos, y va a haber factores agregados que aún la van a mejorar más. Uno es por el lado de la posibilidad de hacer un tratamiento de las aguas de la ciudad de Fray Bentos, utilizando la planta de tratamiento de Botnia, digamos, eso sería una mejora sustancial porque se estarían retirando aportes de fósforo y nitrógeno en materia orgánica que hoy se están volcando directamente. Uh-huh. El otro tema es también está previsto el plan de tratamiento de Paysandú, la planta de tratamiento de Paysandú por parte de OCE y de Salto. Entonces, eso creo que por parte de Uruguay es un esfuerzo de mejora ambiental de los aportes que está haciendo al río, que es significativo.
Ahora, ingeniera Torres, haciendo averiguaciones y consultas para esta charla con usted, para esta entrevista, se nos dijo que los últimos datos surgidos de los estudios de la DINAMA, el Servicio de Oceanografía, Hidrografía y Meteorología de la Armada, y la DINARA, la Dirección de Recursos Acuáticos, se están procesando y en breve estarían disponibles. Y esto refiere al informe sobre el estado del río en el año 2005. ¿Esto es así, efectivamente?
En el año 2005 es la obligación que tenemos con la CARU de publicarlo en conjunto. O sea, hasta el 2005 el trabajo se hizo en forma conjunta a nivel de la CARU. ¿Está? Uh-huh. Lo que nosotros queremos es que se cierre ese capítulo publicando los datos que tenemos del año 2005.
Ajá.
Eso lo queremos terminar con la publicación en CARU de esos datos. Que no está fácil, pero bueno.
Pero a ver,
proponemos que se termine esa historia.
¿Pero a estos tiempos nos tenemos que acostumbrar a la hora de hablar de un monitoreo de un río?
No. Esos son los datos que ya están procesados, pero que tenemos dificultades para que sean publicados por parte de la CARU.
Ah, si entiendo bien, los institutos uruguayos que están a cargo de esta tarea han continuado realizando estudios de la calidad de las aguas del río Uruguay.
Sí, esos estudios, la idea es que estamos diseñando un sistema de ambiental de información que pueda estar disponible en línea lo más rápido posible.
Claro, porque yo tengo la impresión, dejando de lado el caso concreto de la planta de celulosa de Botnia, sí, y su posible impacto, la sensación que yo tengo y que deben tener los oyentes es que a esta altura ya no se justificaría no contar con un registro día a día, prácticamente online. Estoy pensando, por ejemplo, en las tomas de agua de OCE, ¿verdad?
Bueno, eso es aparte. Aparte, hay registros mucho más instantáneos que tienen que ver con las emisiones y con las tomas de agua.
No, lo que quiero decir es que OCE, para realizar sus tomas de agua, de bruta, modo de aprovechar esa agua después para el abastecimiento de la población, tiene que saber cómo es la calidad de las aguas en el momento, no 2 años antes.
Exacto, por eso OCE, junto con nosotros, estamos instalando un laboratorio en Fray Bentos que, digamos, va a estar equipado para fin de año, donde vamos a estar tomando muestras diarias.
Uh-huh. Pero
Pero eso es aparte del estado general del río y la acumulación de información estacional, digamos, ¿no? Son como dos cosas distintas.
Bien, pero tratando de resumir y llegar a alguna conclusión. Entonces, lo del informe 2005 es un tema que hay que tratar de cerrar porque quedó pendiente de la etapa en la que se trabajó conjuntamente con Argentina a través de el Estatuto del Río Uruguay, de la Comisión Administradora del Río Uruguay.
Sí.
Pero después, hasta ahora, ¿cuáles son los resultados más frescos que hay del estado del Río Uruguay?
Los resultados siguen manteniendo esa conclusión de que el estado es bueno.
No, pero digo, ¿de qué fecha son?
Ah, los últimos los tenemos de la campaña de febrero. Digamos, hay datos que son muy rápidos, ¿no? Porque se toman incluso en el lugar.
Sí.
Otros, como los que te digo, la muestra biológica que es enviada a Canadá, tiene un plazo más largo. Lo que nosotros queremos es tener un sistema disponible en Internet que se pueda cargar los más rápidos, instantáneos, y los otros en la medida que vaya llegando.
¿Y cuándo eso, ingeniera Torres? Porque Daniel...
Y esto va a estar disponible para mediados de año.
Porque el oyente que mandaba su mail decía, sería importante disponer ya de esos valores y tal vez más importante que esa información estuviera accesible para todo el mundo cuanto antes.
Sí, por eso mismo es una inquietud que nosotros tenemos y hemos puesto este tema como uno de los temas en la Comisión de Seguimiento de Bonia para dar una devolución a la comunidad local más directamente involucrada de estos datos antes de que estén disponibles en Internet.
Claro, pero ¿por qué antes de eso... de alguna forma, aunque sea imprimiendo boletines, no se da a conocer los parámetros actuales? Porque usted decía recién, la calidad del agua se puede decir que en general es buena, e incluso se refería a la situación de la propia zona de Fray Ventos. Pero ¿por qué no tenemos los números?
Bueno, por eso, porque estamos construyendo la base, pero podemos publicarlo en otro formato, como es probable, ¿sí? Sí.
Da la impresión de que vale la pena estar conscientes de la situación del río antes de que venga el funcionamiento de la planta, ¿no? Y de que eso sea público y se conozca de los dos lados, acá en Argentina.
Sin duda, esa es nuestra preocupación, de que estén disponibles y que sean públicos. Estamos justamente tratando de ver que eso sea lo más ágil posible. La idea era llegar con la base de datos a mediados de año, ya pronta, y tenerlos disponibles y cargarlos directamente en Internet cada campaña en el instante. Pero bueno, en este acúmulo de información que se nos generó durante 2006, quizás podamos hacer una publicación intermedia para llegar al punto de disponerlos todos instantáneamente a partir de mediados del 2007.
Es efectivamente una posibilidad, podemos pensar en eso.
Sí.
Y lo otro relevante, ingeniera Torres, estos controles, usted decía... por el problema con Argentina, están siendo realizados solamente por instituciones uruguayas. Ahora, ¿cuentan con algún tipo de auditoría a cargo de una organización independiente?
No, lo que se estila en estos casos es que los muestreos sean de laboratorios acreditados, que cumplan con ISO, con todas las normativas de acreditación de laboratorios. Eso sí, es una condición.
Pero ¿y eso es suficiente para que esa información, la información cero, digamos, sea reconocida por la República Argentina o por la Asamblea Ambientalista de Gualeguaychú? Estoy pensando en eso, ¿no?
Los laboratorios certificados son una garantía, digamos, y como tú dices, en definitiva es una auditoría de calidad que se hace para certificar que los datos son válidos. Bueno, las valoraciones que hagan luego ellos, por supuesto, no, que esté auditado por el mejor laboratorio del mundo tampoco da garantía de que ellos lo vayan a creer, pero bueno, ese ya es otro problema.
Pero no está prevista la participación de laboratorios prestigiosos, no sé, del hemisferio norte, por decir algo.
Sí, no te digo que participan laboratorios de Canadá, y son laboratorios acreditados.
Ajá.
Y auditados por las normas de calidad. También el nuestro está auditado como norma de calidad. El tema es que, por eso te digo, nosotros exigimos que sea una condición para poder trabajar con esos laboratorios. Ahora, que eso sea creíble luego del otro lado, lo que te estaba explicando era que depende de otros factores que no son solo las credenciales de calidad.
Me queda, sí, además de la última pregunta, una consulta que viene incluso de la audiencia. En este momento estoy mirando los mensajes que llegan por el sistema de SMS. ¿Usted está conforme, ingeniera Torres, con los tiempos? ¿Cómo ha podido manejar los tiempos el Estado uruguayo en esta materia, en el control del estado del río previo al funcionamiento de la planta o estamos llegando muy muy justos?
Tuvimos que hacer un cambio de rumbo, digámosle, muy rápido, pero creo que pese a eso hicimos un esfuerzo importante, ¿no? Yo creo que sí, para lo que significó que esto estuviera todo financiado por CARO y pasar a hacerse cargo el gobierno uruguayo, fue un cambio de rumbo importante, pero logramos resolver todas las dificultades que en su momento hubo, desde logísticas hasta presupuestales, bueno, fueron resueltas y realmente podemos mantener ahora esto con garantías en línea permanente.
Y para terminar, ¿qué otras mediciones se va a hacer, más allá del monitoreo de la calidad del agua, también para tener como punto de referencia previo a el funcionamiento de la planta de Bodnia? Estoy pensando en calidad del aire, por ejemplo, o variables clave en la salud de los vecinos de Fray Bentos.
Sí, por supuesto, tiene que ver con el aire, que se instaló un monitor automático de calidad del aire, que estaría enviando los datos instantáneos a las computadoras de Dinama. Está instalado cercano a Fray Bentos. Por supuesto, hay monitoreos de suelo, de aguas subterráneas, de biota terrestre, de ruidos, de aspectos sociales. Todos esos componentes, digamos, son el plan de monitoreo ambiental.
Claro, pero ¿para cuándo vamos a tener números?
¿Para cuándo vamos a tener números? Bueno, para... ese plan está pensado para la parte operativa, algunos de ellos.
Bueno,
otros
no, pero...
para la etapa preoperativa.
Claro, pero los parámetros de la etapa en la que la planta de celulosa esté funcionando, va a haber que compararlos con algo, con el estado previo. ¿Tenemos los números, los parámetros del estado previo?
Sí, lo que pasa es que no todo pasa por hacer. O sea, muchas veces, por ejemplo, lo que tiene que ver con epidemiología, que no es mi especialidad, es la del Ministerio de Salud, lo que se analizan son estadísticas de las enfermedades acumuladas. Digamos, no hay por qué ir a hacerle a la población.
Ajá.
O sea, esa especie de que sacándole sangre a todo el mundo vamos a tener un mejor dato de cuál es el estado de salud, no es necesario, porque hay otras herramientas metodológicas para trabajar con información secundaria.
Ajá. Se lo pregunto de vuelta por el tema de la confiabilidad de las comparaciones después en la discusión incluso con Argentina, ¿no?
Sí, 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 sin duda. Es un tema, pero creo que también en esto hay que mirarlo en perspectiva, ¿no? No en la situación de conflicto en la que estamos inmersos. Yo creo que es importante saber que hay herramientas que se tienen y que las ha tenido siempre el país para analizar los temas, por ejemplo, de las enfermedades, que dan garantías de seguridad a todos. Entonces no hay por qué hacer nada, un show aparte en esta etapa para conformar a ciertas inquietudes ajenas.
Uh-huh. Eso en cuanto a la salud de la población, pero en cuanto al otro factor que mencionábamos hace un rato, la calidad del aire.
Eso ya estamos tomando datos del monitor.
Ajá. ¿Y van a estar disponibles ahora?
Sí, 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 sí.
¿También se van a publicar?
Sí, lo que queremos hacer nosotros es como esa especie de publicación que nombrabas tú, que cierra la etapa preoperativa antes de la operación, ¿no? Uh-huh. Ese es el punto clave para decir, bueno, esta es la condición, ahora que empiezo a operar, veremos qué cambios se producen o no.
¿Fecha para ese informe de resumen previo?
Mediados de año.
Ingeniera Alicia Torres, directora nacional de Medio Ambiente en el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, le agradezco sus respuestas a estas preguntas.
No, gracias a ustedes, a las órdenes. Chao.